tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta para conquistar el voto de quienes lo definen a través de lo que ven en redes sociales. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es miércoles 10 de junio. En los días previos a la segunda vuelta, las estrategias para ganar los últimos votos de opinión se enfocan en el mundo digital. Ya sea porque los candidatos buscan a los influenciadores, como Abelardo de las Priella hizo con Huescol, el famoso streamer, o porque las comunidades digitales buscan a los candidatos, como las K-popers con Iván Cepeda. Decir que un chico paisa que hace transmisiones en vivo o que un grupo de chicas que les gusta BTS van a poner al próximo presidente es exagerar. Pero ellos muestran cómo multitudes se están informando y cómo le hablan los candidatos y sus campañas a este nuevo electorado. Hablamos de K-pop, de Huescol y demás con Melanie Peláez Morales y Jorge Murallas, que son periodistas de La Silla Vacía en el cubrimiento electoral. Gracias por estrenarse por acá.
Hola, Tati, gracias.
Muchas gracias, Tatiana. Qué honor.
Vamos a arrancar despacio porque mucha gente de mi generación y la gente mayor de 25 años no va a tener idea de qué estamos hablando. Entonces, primero, ¿por qué les interesó ver lo que pasó con Huescol en estas elecciones?
Bueno, eso fue por el día del cubrimiento electoral. Mientras hicimos el recorrido por varios puestos de votación en Bogotá, un conductor de Uber nos contó que iba a votar por Paloma Valencia, pero el día anterior a las elecciones vio el stream de Huescol con Abelardo de la Espriella y cambió de opinión. Al final votó por ese candidato.
Me pedían saluditos, pero vi que también, no, está el tigre, está también ahí la...
Antes de seguir, ubíquenme con Huescol.
Bueno, Huescol se llama Luis Fernando Villa, es un streamer paisa de 25 años que nació en Ciudad Bolívar, que es un pueblo de Antioquia, pero la violencia lo desplazó a él y a su familia. Tuvo una infancia y una adolescencia llena de mucha pobreza, pero luego se hizo rico de forma muy rápida y ahora tiene discotecas, emprendimientos y dice cosas muy cuestionables en sus transmisiones. Ha hecho comentarios muy pesados sobre las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.
Una novia que trabaja en el Éxito de cajera la puedo humillar y la puedo tratar mal y nunca me va a dejar.
No, estás sí. Totalmente equivocado.
Varias de sus invitadas, que son modelos de OnlyFans o influencers que participaron en realities, las intenta como emparejar con sus amigos, que también son creadores de contenido.
Entonces yo a Sammy le quiero presentar una colombiana, porque él dice que las colombianas son las más lindas del mundo.
Es la verdad.
Entonces,
sus streams o transmisiones en vivo en estas plataformas como Kick pueden durar hasta 3 horas. Primero arrancó haciendo transmisiones de videojuegos, pero ya solo se dedica a parchar con sus amigos. Tiene unos 3,9 millones de seguidores en la plataforma Kick y 2,75 millones en YouTube. Y por esos números es que es el streamer más famoso de Latinoamérica.
Huescol da el siguiente paso este semestre en las elecciones y comienza a entrevistar a políticos que están accediendo a hablar con él. Acá Huescol entonces entrevistó al presidente Gustavo Petro, a Álvaro Uribe en un espacio de 2 meses. Se atrevió a cancelarle una entrevista a Paloma Valencia, se atrevió a rechazarle una invitación a Aida Quilcué y entrevistó a Abelardo de la Espriella horas antes de la primera vuelta. Lo que ustedes encontraron es que además del conductor de Uber, hubo más gente que cambió su voto a última hora o al final lo definió por ver ese stream.
Hablamos con 4 personas que definieron su voto viendo a Abelardo con Huescol, ya sea esa noche en la transmisión o por los clips virales. Decían que les gustó por lo que el candidato decía, además de que fue una conversación muy distensionada.
Entonces, papi, yo soy un tipo que apoya los emprendimientos. Gracias, mi amor.
Se lo agradezco.
Y adivina, adivina qué pedí.
Una de esas personas que definió su voto fue Dana Pineda. Yo la ubiqué porque estaba revisando los comentarios en publicaciones de Huescol y ella decía básicamente que esa entrevista le dio mucha luz y se decidió gracias a eso. Mm. Ella es economista de 40 años que ve a Huescol desde que su hijo se lo mostró. Su hijo tiene 16, a ella no le gustaba para nada Iván Cepeda y pensó en algún momento votar por Sergio Fajardo, pero el stream la noche anterior la convenció.
Al ponerme a comparar, digamos, con el que tuvo, digamos, con Petro, que siempre fue como a la defensiva, en cambio Abelardo fue como mucho más tranquilo en el momento de hacer la entrevista y yo dije, no, pues es él.
Otro es Juan Diego Tálora, un consejero de juventud de Cundinamarca por el Partido Conservador. Él tiene 20 años y sigue a Huescol desde hace unos 2 años. Si bien ahí él desde un inicio comparte los valores conservadores con Abelardo, él dice que se convenció de votar por él por una pregunta específica que le hizo el streamer al candidato.
¿Qué pasa?
si un bandido entra a mi casa y me quiere robar?
Esta es una pregunta que le hizo también Huéscola a Petro y a Uribe. Abelardo se amparó en el derecho a la legítima defensa.
Dale con lo que encuentres.
Y yo le doy un tiro con un arma.
Dale con lo papel. Que encuentres. Si quieres, dale con el sartén y mátalo. No, es que es muy sencillo. La legítima defensa.
Y a Juan Diego le gustó, dice él, la claridad de la respuesta que dio el candidato.
La templanza que él va a tener con los criminales. Y siento que eso, el stream que hizo con Abelardo, acalando con mi familia, ese stream con Abelardo le trajo muchos votos el último día de la juventud a Abelardo.
Si bien no hay una medida exacta de cuántos votos traduce Huéscol, Juan Diego sí nos dijo que él y su mejor amigo votaron por Abelardo justo al verlo ahí.
¿Y qué ha hecho Huéscol de diferente para que sea un referente para que esta gente tome decisiones?
Si bien Huéscol no va a ser quien ponga al presidente, uh-huh, porque él mismo dijo que le gustaba Fajardo y pues ya vimos que no pasó nada con esa declaración, uh-huh, sí presentó a Abelardo de la Espriella de la forma en la que la gente que lo ve consume los contenidos. Él no hace entrevistas, sino que hace charlas. De hecho, los videos los tituló Conversando con... Eso hizo con Abelardo. No hubo contrapreguntas. Se notó que Abelardo fue el que tomó el control de la conversación la mayoría del tiempo y aprovechó que tiene una campaña muy moderna en lo digital y que supo cómo caerle bien a Huéscol. De hecho, a Juan Diego le gustó mucho que Abelardo supiera de las empresas que tenía Huéscol.
Sí, o okay, que en el stream llevó como un domicilio de dos hamburguesas, una para él y otra para el Huéscol. Y también cuando, de sorpresa, porque Huéscol dijo que esto no era actuado, cuando él le llevó las tres gorras de la W Merch. Fue lo que más me gustó del stream también.
Y a 72 horas después del stream, en la elección en primera vuelta, la victoria de Abelardo en esa vuelta y la sorpresa por el segundo lugar de Cepeda, aparece otro actor del espectro digital que son las K-popers.
Ahí tengo que parar porque tengo que traducir. Ser K-popper es como cuando yo en los 90s era fan de los Backstreet Boys.
Es comparable, pero hay dos diferencias clave. La primera es que no serías fan de un solo grupo, sino del género musical. Y la otra es que si eres fan de un grupo, tendrías un nombre específico. Para no irnos tan lejos, las K-popers tienen valores opuestos a lo que Huéscol representa. Por ejemplo, sus estéticas son más transgresoras, son muy femeninas, incluso para los hombres. Y hay canciones dentro de esa subcultura que hablan de empoderamiento, de la no opresión, de ir contra el sistema. Las K-popers se han hecho muy famosas en el mundo por su activismo digital, por boicotear eventos de la derecha, y aunque en Colombia como tal no hay una líder de K-popers, estos grupos sí han hecho activismo digital, como en el paro de 2021.
¿Y cómo se ve ese activismo ahora en la campaña?
De entrada, muchas cuentas de K-popers llenaron sus perfiles con las propuestas de Iván Cepeda. Usan toda la estética del K-pop, tonos pastel, corazones, moñitos, etc. Y mueven videos de artistas K-pop explicando las propuestas del candidato.
Iván Cepeda para las mujeres, lo primero es seguridad. Busca bajar un 40%...
También desmintiendo teorías falsas que ha movido la derecha sobre Cepeda.
¿Es o fue guerrillero? No, esto es completamente falso.
E hicieron marchas y encuentros como el jueves pasado en Chapinero.
No fue un evento así como los de Iván Cepeda que llena plazas, pero sí fue una reunión en la que habían varias personas, sobre todo chicas muy jóvenes, que se movilizaron porque Cepeda perdió la primera vuelta. Y allá hablamos con Valentina, que tiene 20 años y es K-popper de toda la vida.
Y pues estoy apoyando este movimiento porque creo que es muy importante que nosotros los K-popers de este país entendamos que la música también es política, que nosotros somos quienes estamos rigiendo el país, que este país es de nosotros y es lo que nos va a quedar a nosotros en nuestro futuro.
Ella, como todas las personas con las que hablamos, se informan por redes sociales y videos. El temor que ella tenía y que es en general el que moviliza a esta subcultura es que si llega la derecha al poder pierdan sus libertades personales y poder expresarse como son.
Porque somos los jóvenes quienes nos vemos afectados, porque la salud y la educación debe ser pública y gratis. Entonces no vamos a permitir que politicen nuestros gustos, porque creo que en un país donde hemos estado viviendo bajo guerra y violencia durante más de 60 años, es muy importante que sepamos que no podemos dejar que eso vuelva a ocurrir.
Y Cepeda comenzó a ponerle atención a estas subculturas urbanas que lo están apoyando.
Pues ya de entrada yo sí he visto que está haciendo como el simbolito del corazón con los dedos cruzados y la mano, que fue algo que hizo Petro hace 4 años.
Sí, o sea, ya está muy conectado con ellos. Incluso fue a una besatón impulsada por las K-popers en el Museo Nacional en Bogotá. Al otro día fue a recibir la camiseta de la selección por parte de grupos de barristas y este fin de semana comenzó a hacer entrevistas con K-popers, que fue una idea de María José Pizarro, la jefa de campaña de Cepeda.
Nos invitó María José Pizarro a algo, algo mega importante.
Oh my god, María José, uni.
Uni.
Chicos, estamos hablando de dos contenidos digitales súper diferentes, uno más masculino de fútbol, peleas de boxeo, videojuegos, etcétera, y otro grupo que es mucho más artesanal, tal vez, con influencias también muy del primer mundo. ¿A qué grupo de personas realmente le están hablando los candidatos a través de estos movimientos digitales?
Pues realmente le están hablando a espectros que terminan siendo de votantes muy convencidos. Por ejemplo, las K-popers en sus publicaciones hablan de salario mínimo, biodiversidad, derechos de las mujeres, libertad de expresión. Pero por el otro lado, Westcold se impulsa más bajo una idea de emprendimiento y seguridad que resuena mucho con la manosfera.
Sí.
Y las K-popers tienen sus grupos de difusión efectivos por su lado, como Telegram, Facebook. Pero Westcold tiene clips virales que le llegan a un público indiscriminado.
Pero sí es claro que Westcold se convirtió en un actor político que fue capaz de rechazar entrevistas con Iván Cepeda, que no se puede decir que perdió la segunda vuelta, con su fórmula vicepresidencial, a pesar de las críticas que eso podía tener, y ya pues su siguiente paso es hacer debates, algo que le ha resultado imposible a los medios durante la campaña y que él no tiene las herramientas para hacer.
Muchas gracias, chicos, por pasar por acá y ser nuestros corresponsales en la juventud.
No, nosotros felices.
De nada,
y toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.